todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, correspondiente al 12 de septiembre del año 2018. Y de nuevo contigo en esta primera edición de la semana, de 6 a 8, acompañándote con el rock y con el metal que pasa por nuestras manos, intentando compartir contigo la música que nos apasiona. Así que espero que este programa de alguna manera conecte contigo, te sirva para algo. Sobre todo podamos pasar un rato muy muy agradable. Sabéis que tenemos otra edición los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía, completamente independiente de esta, es decir, que no es una repetición ni nada por el estilo, son dos ediciones, 4 horas semanales para llevar hasta tus oídos nuestra música. Muy agradecidos de que estéis ahí nuevamente pendientes. Esperemos que te guste lo que viene hoy por delante. Tendremos a la gente de Sabotaje, de hecho ya tenemos por aquí algunos miembros de la formación para presentar un trabajo que para nosotros, ya lo adelanto, es uno de los lanzamientos de este curso, de este año. Porque no en vano que una banda formada ya por el año 1983 llegue activa hasta nuestros días, sobreviviendo y presentando lo que es su primer LP realmente, aunque editaran alguna maqueta por el camino. Creo que es como para tenderles alfombra roja, abrirles las puertas y hacerles una reverencia, porque la verdad que tiene mucho, mucho mérito y nos han presentado un trabajo de puro heavy metal, como no podía ser de otra manera, marca y escuela ochentera llamado Santuario, que a los amantes precisamente de este estilo, con aquella huella de aquella época, aunque bueno, no soy muy partidario de dejar la música anclada ni en el pasado ni en un periodo de tiempo, pero entendéis, ¿no? El aroma que rezuma cuando hablamos de una banda pues que emergió en aquella época y que con todo el derecho sigue manteniendo ese clásico aroma que nos puede recordar a los clásicos, bueno, pues de New Wave of British Heavy Metal, por ejemplo, y luego con el idioma en castellano pues también se nos puede venir a la mente aquella cantidad de bandas que salían en aquella explosión. Formaron parte de nuestra escena vizcaína, lo siguen formando a día de hoy. Es una de esas tantas bandas que tienen una larga historia detrás, que tal vez pudo ir por otros muchos caminos, ahora hablaremos de ello precisamente con la banda, pero sobre todo y lo más importante, siguen vivos, y eso no lo dice pues cualquier banda después de tanto tiempo. Te contaremos lo que vivimos en la Dasca con Graveshot y con Feroz, les estuvimos viendo el pasado sábado, y espero tener también un ratito, bueno, bastante rato también, para presentar algunas novedades y para anunciar algunos próximos conciertos que tenemos a la vuelta de la esquina. Así que directamente arrancamos y lo hacemos con los invitados en el día de hoy. Sabotaje, así suena, Santuario, así suena el tema que cierra el disco, que va a ser el que va a abrir el programa de hoy. Destrozada por mí, Sabotaje.
Mi corazón me ha hecho bailar más. Mi espíritu fue más claro. Hay poder en el pan.
festivo, completo, afilado, heavy metalero, este tema que cierra la obra destrozada por mí, Santuario, el primer trabajo que definitivamente tras 35 años nos presenta Sabotaje, motivo por el cual están hoy aquí y para mí pues es un auténtico honor, Richard, guitarra y uno de los miembros fundadores de la banda.
Apa, Antonio.
Gracias por estar aquí. Y Rosa, actual vocalista de la formación.
Igualmente.
Acércate al micro, ¿vale? Para sí. Hablar. Vale, y ponte un poquito más recto para que se... Que es unidireccional, pero totalmente unidireccional. No te preocupes si se rompe, porque más roto de lo que está ya. No, no puede ser. Oye, pues enhorabuena.
Gracias.
Por este disco y por toda una historia, ¿eh? Porque 35 años... Pues
bueno, esto era casi ya una necesidad que teníamos, la banda, de decir, vamos a dejar algo plasmado, porque al final vamos a irnos al otro barrio y no vamos a dejar nuestra semilla plantada en Vizcaya. Entonces, pues bueno, era una necesidad nuestra prácticamente.
Bueno, hubo maquetas, ¿no?, en su época.
Sí, en el año 85 grabamos una primera demo que se tituló Columnas de Humo y de hecho tuvo un éxito muy fuerte, ¿no? No sé si nos pulimos 2.000 copias en menos de 15 días. Sí. Nos pusieron en 40 principales, hicimos gira nacional.
Eran otros tiempos, ¿eh?
Eran otros tiempos, sí.
Porque hoy en día es, ya sabemos cómo está un poquito esto y es más complicado. Hay más bandas, parece que hay... En principio más movimiento de bandas, pero luego es el público el que responde menos, ¿no?
En aquella época igual. En aquella época que no existía ni el Facebook ni las redes sociales ni nada de esto, pues el boca a boca funcionaba muchísimo. Entonces tampoco había mucha competencia, digamos, en Vizcaya. Estábamos cuatro bandas de heavy contadas con los dedos de una mano. Y porque el resto era todo ya rock radical y cosas de estas.
Sí, estamos en una zona que también era más raro hacer heavy metal. Bueno, no más raro, igual se le hizo menos caso. Os quedasteis un poco, los grupos que hacéis heavy metal, os quedasteis un poquito apartados en ese entorno más punk, más a veces reivindicativo.
Sí,
entró
sí.
El tema de la política también por medio y parece que se apoyó más esa vertiente, ¿no? Y tal vez eso os hizo daño, no sé cómo.
Sí, nos
cómo
hizo bastante daño porque de hecho pues nos sugerían, bueno, si hacéis igual música en plan, no sé, bueno, Cortatu, cosas así, igual tenéis más posibilidades, ¿no? Y nosotros desde el primer momento no accedimos ni a las presiones que teníamos por un extremo ni a las presiones que teníamos por el otro, porque aquí éramos poco radicales, pero sin embargo íbamos a Cáceres a dar un concierto y nos venía la Guardia Civil y nos cortaba la señal. Entonces, pues eso, estábamos ahí en el medio, que no sabíamos cómo hacerlo.
¿Y cómo recuerdas aquellos tiempos también, sobre todo, pues la formación del grupo, ¿no? Como Thor, que casualmente había una banda guipuzcoana.
Sí, empezamos como Thor. Y de hecho, el primer concierto que dimos fue en las fiestas de Bilbao del año 83, de las famosas riadas.
Sí.
Lo dimos incluso sin cantante. O sea,
¿Fuiste los causantes de las inundaciones?
Yo creo que sí, que por eso nos cambiamos de nombre. Y aparte de que como nos enteramos de que había un grupo por Guipúzcoa que se llamaba Thor, dijimos, vamos a ponernos, en homenaje a un LP de Black Sabbath, pues vamos a ponernos Sabotaje, o sea, con G. Pero claro, nos pusimos Sabotaje con G y el primer concierto que dimos en la zona de las carreras, en margen izquierda, era una fiesta de un instituto, éramos chavalitos, de 16 años. Sí. El primer concierto que dimos, pues ya nos vino un profesor de instituto, es que Sabotaje con G, como que tenéis que cambiarlo, porque eso no sé qué.
No, bueno, se pronuncia Sabotage.
Ya, pero bueno, le hicimos caso y pusimos Sabotaje con J y tan a gusto.
Y bueno, había una serie de grupos, entonces Éxodo era un poquito la referencia, pero casi que vosotros, yo por lo menos, yo no vivía aquella época, estaba vivo, pero no era consciente de muchas cosas, ¿no? Todavía en aquel momento. Y es cierto que cuando mira uno para atrás y empieza a ver los nombres de aquella época, si Éxodo era un poco el grupo que estuvo ahí a punto de despuntar.
Sí, era el grupo de referencia que teníamos
pero
todos.
Pero vosotros no andabais muy lejos, ¿no? En cuanto
nosotros,
a la banda de referencia, ¿no? De lo que era heavy metal hecho aquí.
Coincidíamos en todos los sitios. Cuando íbamos de fiesta, coincidíamos siempre los Éxodo y los Sabotaje, coincidíamos en todos los locales. Y de hecho nos pinchaban, pues eso, la música. No lo pinchaban tanto como en el casco viejo de Bilbao, como en la zona de Portugalete. Nos pinchaban distintamente a los dos grupos. Luego también recuerdo de aquella época, a mí un grupo que me gustaba mucho era Neurosis también.
Marilu estuvo, ¿no?
Marilu, sí.
Marilu estuvo en Neurosis. Halley también, bueno, luego estuvo en Halley.
Luego fue posterior. Luego también, ¿no?, estaba Talión, también, sí, en esa zona. Y recuerdo pues eso, que era muy diferente. El entorno que vivíamos antes es que si no lo has vivido, si no tienes 50 tacos, es muy difícil, es muy difícil, no sé, asimilar lo que se vivía entonces. Porque era muy diferente, por ejemplo, ensayar en la situación que nos ensayábamos nosotros. Nosotros ensayábamos en una lonja de obra. Y no teníamos nada insonorizado. Teníamos un sofá justo a un metro de nuestra zona de ensayo. Sobre unos palés para evitar las aguas fecales que se filtraban del edificio. Y todos los yonkis de Astra Budúa acudían a ese sofá a chutarse mientras nosotros estábamos ensayando. Sin embargo, ahora cuando volvimos, o sea, nos disolvimos en el año 88, cuando volvimos Aitor y yo en el 2003, ya era otro mundo. O sea, ya estábamos en locales donde se podía alquilar un local por horas, te daban clases de guitarra, te daban clases de batería. Era un ambiente muy diferente. O sea, era...
Y luego ya irrumpió internet y ya se la leche.
O sea, no estaban los junkies chutando, sino estaban ahí los chavalitos jugando a la consola. Pues entre descanso de un ensayo y otro, pues andaban a jugar, jugando a la consola.
Bueno, y grabar, supongo que tampoco tendría nada que ver lo que habéis hecho ya ahora, ¿no? En Tal Studios, ¿no? Que es donde habéis grabado. Con lo que pudisteis hacer en aquella época, ¿no?
Sí, pero lo hemos querido hacer igual. O sea, nos hemos resistido a grabar con baterías electrónicas ni con secuenciadores. O sea, hemos querido llevar nuestro ampli, poner nuestro micrófono, llevar nuestra batería, poner los micrófonos. Nos hemos resistido a lo que nos decían. Bueno, es que si ponéis, enchufáis la guitarra a un secuenciador, no sé qué historia, va a sonar mejor. Y digo, no, ponme el micrófono en el altavoz y lo que suene. O sea, queremos el sonido de antes, no queremos... estas historias. Puede sonar mejor o peor, le puede gustar más a la gente o menos, pero queremos esto. O sea, queremos sonar como sonamos en el local.
¿Tuvisteis alguna oportunidad en aquellos años del 83 al 88, no sé, de dar un pequeño salto, como por ejemplo le llegó la oportunidad a Éxodo, ¿no?
No, nosotros no llegamos ahí. Ellos eran igual 2 o 3 años mayores que nosotros. Nosotros éramos unos críos, pues eso, cuando les veíamos a Éxodo, igual tenían ellos 21 añitos, nosotros teníamos 16, y ellos se movían un poquito más igual a Madrid o hacían viajes. Nosotros estábamos en un nivel que no... Que sí que es cierto que hemos sido una de las bandas que más gente arrastraba, porque cada concierto que organizábamos lo petábamos. O sea, en ese sentido nunca hemos tenido ninguna queja de los seguidores que teníamos, porque éramos una banda que lo petaba. O sea, montábamos un concierto en Mirador de Lamiaco, el Mirador de Lamiaco petado. Montábamos un concierto, no sé, en el MAU de Loyola, me acuerdo uno de ellos, o sea, se quedó gente fuera. Y luego nos llamaban igual de Cáceres, imagínate, de Cáceres. Íbamos allí con 18 añitos y a nada que nos habían puesto igual 2 temas en una radio de la zona, igual se fletaban 3 autobuses de Cáceres Capital para ir a una plaza de toros, nos la ponían en un escenario como los Maiden y nosotros flipábamos. O sea, era una etapa muy divertida.
Todo lo contrario de hoy, ¿no? Que hoy, sin embargo, lo que cuesta es eso, precisamente, ¿no?
Sí.
¿Cómo se vive un poco ese teniendo ese recuerdo, ¿no? Porque es que hoy en día tenéis un disco que es un flamante trabajo, ¿no? Como muchas bandas que tienen ya su disco, que es todo como más sencillo en ese aspecto, ¿no? De lo que era entonces, y sin embargo lo que falla es eso, ¿no?
De todas formas, nosotros sabemos que nuestro momento fue en aquel momento, ¿eh? Ahora estamos disfrutando nosotros porque nos apetece disfrutar de la música, pero eso de, no sé, juntar a 5.000 tíos, sabemos que está un poco difícil ahora mismo, ¿eh?
Igual tampoco hace falta, ¿no?
Tampoco hace falta.
Porque además una cosa que a mí, por ejemplo, igual es una tontería, ¿no? Pero a mí no me lo parece, ¿no? Vosotros mismos os presentáis en el libreto, dentro del texto que viene, que acompaña al disco, como una banda de heavy metal local, ¿no?
Sí, siempre hemos tenido ese concepto de nosotros mismos. O sea, nosotros no éramos músicos que quisimos hacer un grupo, sino éramos amigos que no sabíamos tocar y que quisimos hacer una banda. Pero éramos una banda de amigos. Igual ahora lo que hay, pues eso, hay más academias de guitarra, que se apunta uno que despunta por un lado, un bajista por el otro, y hacen la banda. Nosotros éramos primero amigos y luego hicimos la banda.
Y también hay mucho ofendido que no le gusta que le llamen banda local porque parece como que le haces de menos.
No, nosotros teníamos esa vocación, esa vocación.
Por eso digo.
Y de hecho estamos muy orgullosos porque jamás estaban nuestros sueños con 15 añitos haber ido a Cáceres, a Barcelona, a Burgos, a Cantabria, o sea... Para nosotros triunfamos, o sea... Llegamos a lo que quisimos, o sea, era nuestro tope y ahí llegamos y lo dejamos.
De todas formas, las bandas de los 80, muchas empezaron así, no sé, los que llegaron a ser grandes igual también empezaron siendo un grupo de amigos, luego ya, claro,
sí.
Te profesionalizas y puede haber cambios, pero así empezaron yo creo que casi todos.
Sí,
¿no?
Pero aquí el entorno no nos ayuda demasiado, o sea, yo tengo mis dudas de si, por ejemplo, Barrón Rojo hubiesen sido de Erandio, no sé si hubiesen llegado o no han llegado ahora, o sea, el entorno era muy, muy diferente.
Sí, era una cosa que también que te quería preguntar, ¿no? Si, por ejemplo, estuvierais en Madrid, hubieras podido formar parte de una generación donde hubo muchas bandas, aparte de Barón Rojo y Obús, sé, los Panzer, los Santa, no porque tengáis ahora una vocalista, que bueno, se te viene más a la cabeza por eso, pero bueno, porque era una banda al final de heavy metal clásico de los 80, ¿no? Aquel conjunto de grupos que un tanto allí en la zona de Madrid, teniendo allí prácticamente todos los sellos discográficos, pues fueron los que despuntaron un poco, y yo tengo que decir que si este disco se hubiera editado en aquella época, pues tampoco tendríais por qué envidiarles demasiado.
No, yo creo que no. Nosotros la demo que grabamos en el 85 fue gracias a la que era novia de nuestra batería, que era la única que trabajaba, y puso la pasta, pero lo demás no hubiésemos grabado, ni siquiera sabemos, o sea, no teníamos nadie que nos, no sé, que apostara por nosotros, un promotor o una casa discográfica, ni nada de esto.
Luego hubo alguna otra demo después, ¿no? Antes de que os retirarais,
sí, hicimos una grabación donde Creator, grabamos unos temas, pero no llegó a publicarse hasta recientemente, que lo ha sacado el sello de Gadir Records.
Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Destrozando el Olvido? ¿O cómo era el...? Vaya, por Dios, que se me ha ido de la mente.
No me acuerdo, creo que eran, sí, Condenados al Olvido.
Eso, Condenados,
sí,
al Olvido, en el número 3, que le dedicaron un especial a la escena vizcaína.
Sí, ahí sacaron dos temitas que habíamos grabado donde Creator, que fue unos 4 o 5 meses antes de disolvernos.
Ya veis el interés que hay también por un poco por bucear en las bandas clásicas de antaño, ¿no? Yo entiendo que para vosotros será un subidón en parte, ¿no? Porque no estáis realmente condenados al olvido, sino que la gente sigue acordándose y muchísimo de grupos que estuvisteis en aquella época, sí. Y oye, que tienen muchísimo interés para muchos. Igual llama a los coleccionistas, o no tanto, ¿no? Simplemente gente curiosa que quiera conocer lo que había...
Sí, de hecho estuvimos 15 años, parados completamente, desde el año 88 al 2003, uh-huh. Y luego nuestro reinicio otra vez, hicimos varios conciertos, nos presentamos en Edimeis, hicimos fiestas de rombo, y vimos que realmente todavía se acordaba la gente. Ya venían con sus hijos, pero sí. Se acordaban realmente de nosotros todavía.
¿Cuáles fueron los motivos de que la banda no siguiera? Porque iba a decir, igual la mili no afectó, pero como eres tan jóvenes, igual sí.
La mili tuvo mucho que ver, mucho que ver. Porque ten en cuenta que los fundadores de la banda fuimos Aitor, el batería, y yo. Y mientras nosotros estábamos presentes, se suplía. Se iba un guitarra a la mili, se suplía con otra guitarra. Se iba el bajista a la mili, se suplía con otro bajista. Pero ya en el momento que me tocó a mí irme a la mili, ese año ya se perdió completamente. O sea, no pudimos suplir a nadie. La banda quedó parada.
¿Y ese fue el motivo principal de que luego a la vuelta...?
Uno de los motivos, ya al estar 12 meses parados, pues ya los otros mismos que quedaban por aquí, que ya habían cumplido el servicio militar, pues tocaron ya otras experiencias en otras bandas. Por ejemplo, Aitor y Chepi estuvieron probando con... Creo que se llamaba Jet, que también estaba Mariudo, me parece, en esa formación. Y no sé, y vieron como que igual esa vía les iba un poco más... les iba a dar un poco más de resultados, porque ya Mariluz estaba como relacionada con Madrid y demás, y nada, sin más. Pero vamos, que habrá unos 5 motivos, cada componente de la banda tendrá un motivo por el que nos separamos en ese momento.
Y luego, ¿no ha habido, durante esos 15 años, cómo os habéis mantenido un tanto...?
Totalmente apartados.
¿Totalmente apartados?
Tanto Aitor como... Sí, todo, totalmente apartados.
¿Los instrumentos colgados?
No, lo vendimos todo, lo vendimos y...
O sea, que ha habido que comprar guitarra nueva, batería nueva...
De hecho, en el año 2003, cuando nos juntamos otra vez Aitor y yo, a los 10 minutos de estar ensayando, ya tenía él ampollas en los dedos y yo callos en las yemas de los dedos también. O sea, aguantamos 10 minutos ensayando, no podíamos más.
Eso después de aprender a tocar, ¿no? Porque me decías, no sabíamos tocar ni nada, pero en 5 años... Aprendisteis, ¿no?
Aprendimos, pero aprendimos en Barrancay y Torrevieja y demás, no aprendimos.
Ahí es donde se aprende mejor, ¿no?
Se aprende, sí, sí.
No todo es academia,
claro,
y,
claro.
Y además que siempre está la libertad. Slash, por ejemplo, ¿no? Siempre alardea de que él no es músico de...
Nosotros desde luego nos dices, pon un la menor o lo que sea, y no sabemos lo que es eso.
Yo tampoco. Y como oyente a mí, sí, se me suena, sí, bien, genial, y ya está, ¿no? Y bueno, Rosa, ¿tú dónde estabas en el 83? Porque yo creo que estaba aprendiendo a andar.
Yo tenía... Acércate, 10 años, tenía yo. Uh-huh. 11.
Pues te iba a preguntar si les conocías, pero supongo que,
nada.
Tampoco, ¿no?
No, y después tampoco. Es más, cuando quedé con ellos para hacer una prueba, no, Sabotaje, bueno, pues vale.
Yo como vocalista te he conocido ya con ellos. Yo no sé si anteriormente has hecho...
Pues
creo que has
sí,
hecho cosas,
con Criminal Records, sí, estaba ahí tanteando, sí.
Sí. ¿Tanteando solo o tienes ya una...?
No sé. Bueno, un disco de folk. Sí, y bueno, con Criminal Record, con Nano de Trauma, Maromo de Trauma, Xavi de Servicio.
Sí.
Disfrutando de la música.
Pues como ahora, ¿no? Supongo,
efectivamente,
con Sabotaje también.
De lo que se trata.
¿Y cómo fue reestructurar la banda, ¿no? Ahora hablamos un poco del 2003 en adelante, ¿no? Porque Rosa llega realmente hace poquito, ¿no?
Sí,
2016.
Poquito, sí.
2 años. Sí.
Pero bueno, que yo os vi en directo y yo cuando vi a la banda en directo me pareció la formación que tenéis y con vocalista femenina en este caso, pues que quedaba perfectamente.
Y que salvo a Rosa, el resto de la banda somos viejos conocidos de aquellos años, de la... Porque de hecho cuando nos disolvimos los Sabotaje en el año 88 ya estuvimos ensayando un par de semanas tanto Chippy, Susini, yo y creo que era Edu de Lionheart, el batería de Lionheart. Estuvimos ensayando, tocando un poquito ahí. Porque digo, el concepto de sabotaje siempre es coger primero amigos, no nos importa que sean más músicos, menos músicos, sino ser una banda de colegas.
Pero tiene que haber química. O sea, que sí, para mí que también, química. Me parece que es algo fundamental. Incluso, aunque seas muy buen músico, antes tiene que existir.
Y luego a todos les avisamos lo mismo. Decimos, mira, ahora estamos en esta segunda etapa y hemos venido a disfrutar. No queremos ser los reyes del heavy metal. Queremos disfrutar y pasarlo bien. O sea, no tenemos una obligación de decir, vamos a ensayar 8 horas a la semana, ni 10, ni una, ni dos.
¿Y luego cómo fue ese regreso? Porque estuvo Humphrey, actual vocalista de Los Cojones, con el que grabasteis algo también, porque yo escuché algún tema que teníais
en el regreso en 2003, pues fuimos a Grabasonic y empezamos alquilando pues un local por horas. O sea, no teníamos ni ampli, ni guitarra, ni nada. Todo lo alquilábamos allí. Y quisimos volver a fichar otra vez a Chefi, que era nuestro anterior bajista, pero él estaba con Valhalla y dijo, ah, pues yo no puedo, pero igual mi hermano que canta, igual les puede servir de vocalista. Y así fue un poco, también llamando a colegas. Lo que pasa que claro, luego ya Chefi dejó Valhalla, siguió con el tema de Los Cojones y ya también se llevó a su hermano, y ahí siempre hemos tenido un poco de altibajos, ¿eh? Como son colegas que vienen a echarnos un cable, cuando vuelven a su proyecto original, pues nos abandonan. Y
si nos intentó hacer algo, vamos a decir, un poco más serio, por ejemplo, viendo a Chefi en Valhalla, que Valhalla ha sido una banda que nos ha dejado 4 discos, si no me equivoco, ahora mismo, que bueno, pegaron dentro de lo que se puede pegar hoy en día haciendo heavy metal, ¿no? Viendo un poco él, que había sido componente de la banda, podíais igual decir, vamos a...
No, lo que
volvemos,
hicimos,
volvemos, pero con unos pisos, vamos a decir, más, no sé si decir, más serios, consolidados.
No, se intentó.
Buscamos compañía.
Bueno, tanto como buscar compañía no, pero sí que si alguno tiene la curiosidad de escuchar lo que grabamos en esa reunificación, que sacamos grabamos 5 temas en el local en el año 2005, no están editados, pero están colgados en iVoox. Pues si alguno tiene curiosidad, verá que el nivelazo que teníamos en esa época era también, vamos, importante, un nivel importante.
¿Y cómo lo conseguisteis? ¿Tantos años después?
Pues nada, el primer día sí que nos salieron callos el primer día, pero
Y a partir de ahí, talento natural, ¿no?
Sí.
De alguna manera.
Es que la química que teníamos Aitor y yo no se ha perdido, o sea, hemos estado 15 años parados, pero esa química somos, digamos que... la idea de Sabotaje surgió en una acampada por ahí en el monte, en la zona de Bélica, en Orduña.
Y como si estuviera allí,
pues estábamos él y yo abriendo una lata de chipirones y dijimos que montamos una banda de heavy. Entonces, desde entonces, quieras que no, hemos sido los que hemos llevado las riendas de la banda y la química no ha desaparecido. O sea, yo soy su guitarra y él es mi batería.
Y para ser un grupo de amigos, ¿no? Siempre estar un poco recalcando, ¿no? El buen rollo, la química, los amigos, pero han sido muchos componentes los que han pasado por el grupo. No me cabe duda de la buena conexión que sigue habiendo entre todos vosotros, porque todos ellos, creo que son hasta 18 músicos, aparecen nombrados en el libreto. Si no me equivoco, la portada la ha hecho también algún ex componente de la banda. ¿O
sí, para la portada elegimos al segundo vocalista de la banda, que es Toño. Era el que nos hacía los carteles cuando tocábamos, pues, en el Half the Dead, yo por ahí, hacía los cartelitos. Y dijimos que mejor, o sea, este disco ha sido un poco homenaje a toda la gente que ha pasado por ahí, por la banda Sabotaje. Entonces le dijimos a él, él colaboró en hacer la portada y dijo, pero bueno, yo donde no llego yo, va a llegar mi hija que sabe dibujar un poco mejor que yo. Y entonces han hecho entre los dos, lo que es el lobo con la guitarra la ha hecho él y el resto se ha encargado de su hija.
Bueno, pues como decimos, ¿no? Siempre un poco rodeado de amigos, hasta 18 músicos, como digo. ¿Cuál es un poco el motivo de que tal vez, no sé, no se haya consolidado una formación, vamos a decir, más estable, ¿eh?
El motivo es ese, el motivo es que siempre que cada vez que viene un amigo le decimos, mira, nosotros queremos
hacer más
disfrutar, pero no queremos disfrutar, pero no queremos ser los reyes del heavy metal. Entonces hay gente que cuando lleva ya 2 años dice, es que yo quiero más, yo quiero ensayar 10 días a la semana y quiero llegar más alto. Entonces ahí no, o sea, estamos en una etapa de disfrutar solamente. Y de hecho, pues en el 30 aniversario que lo hicimos en la sala sonora de Erandio, ahí fue una fiesta impresionante, que lo pasamos genial, y ahí pues estuvimos Aitor y yo 2 horas en el escenario, y en esas 2 horas y media que estuvimos en el escenario, pues fueron subiendo los diferentes bajistas que habían estado en la banda, los diferentes guitarras que habían estado en la banda, y fue una fiesta... O sea, siguen siendo amigos, lo que pasa es que tienen sus proyectos... Hemos sido un vivero de grupos en Vizcaya, los Sabotaje.
O sea, la cantera.
Los educamos, los hacemos heavies y luego los dejamos que sigan con su camino.
Y luego se hacen estrellas en otros grupos, ¿no? Bueno, si queréis escuchamos algo más del disco y luego hablamos ya un poquito más del presente, ¿no? Hemos hablado un poco de toda la trayectoria porque creo que había que hacerlo, ¿no? Tenemos una banda pues que muchos recordarán de aquella época, que igual alguno hoy dice, coño, pero estos siguen todavía funcionando, ojalá que sea así, y que reconecten un poco con vosotros. Y quiero también hablar de presente, pero vamos a escuchar algo más del disco,
vale,
que creo que vamos, es lo fundamental también, ¿no? Y importante. Hemos empezado con Destrozada por mí, es el tema que lo cierra Pero no sé, me gusta mucho porque es un, no sé, tiene un, ese rollo vacilón, sí, está cosido por solos de guitarra, por punteos por todos lados. Y me parece una pincelada final súper chula. Y ahora os dejo elegir a vosotros. ¿Cuál os gustaría?
No sé, Rosa, ¿cuál prefieres?
Hombre, Malditos, por ejemplo, el que está sonando, pienso que, bueno, que es un tema cañero.
Temazo potente, además.
Muy reivindicativo,
reivindicativo,
¿no?
Y sí, señor, y con letras que también las habéis cuidado, lo que decís en las canciones. Venga, pues escuchamos ese Malditos en el poder. Hoy Sabotaje, recordad, invitados aquí en La Mirada Negra. Seguimos charlando con ellos un ratito más. Así suenan Sabotaje ya en pleno siglo XXI, como decimos, 35 años después de su formación, porque sois un grupo para mí también del presente, ¿eh? Lo digo porque antes me has dicho, nosotros somos un poco de aquella época, ¿no? Somos de... Pero, y además
no, nuestro momento fue en aquella época, pero estamos ahora en el presente para disfrutar, o sea, no...
Y porque también sois un grupo del presente, aunque hagáis y sigáis manteniendo la esencia...
Hombre, hacemos esto porque no sabemos hacer otra cosa, hacemos lo que sabemos hacer, no nos queremos meter en aventuras que no sabemos, sabemos hacer esto y nos sale esto, no...
¿No habéis escuchado, no sé, cosas nuevas?
Sí.
Metal,
sí,
hombre, industrial, claro. por ejemplo. New metal, no sé.
Y sabríamos hacerlo, pero no queremos.
Pero no nos sale componer eso. O sea, sí, nos encanta, ¿eh? También me gusta mucho las nuevas cosas que se hacen, me encantan, pero no nos sale componerlo.
También es que a mí hay una cosa que creo que se ha perdido con las bandas más, en estos estilos más nuevos, es que son como más encorsetados, ¿no? Más riffs, más potentes, más amurallados, pero se pierde un poco la libertad que, por ejemplo, yo veo aquí para tú en tu casa hacer con la guitarra lo que quieras,
sí,
¿no?
Sí, lo que quieras. Luego nos gusta hacer muchos estribillos pegadizos, sí, para que la gente no tenga que hacer una ingeniería para entender el tema. O sea, queremos que la gente lo entienda.
Eso es, y a nivel de melodías vocales también, tener mayor espacio, ¿no? Porque sí, ya ves que los grupos estos de new metal casi te dejan un poco ahí el espacio.
Sí,
y
está muy encorsetado,
sí,
todo, sí.
Todo lo veo, es un poco por donde ha cambiado la música. Y luego echo de menos el encanto que tiene esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo componéis o cómo habéis congeniado a la hora de componer ya las nuevas composiciones? Porque bueno, hay una que habéis rescatado, ahora hablamos de Santuario precisamente, pero el resto de los temas ya han participado, ¿no? Los miembros de la actual formación han participado, no sé si porque son ya completamente nuevos o porque han aportado algo a temas pasados, ahora hablamos también un poquito de ello, ¿no?
Pero sí, han aportado cosas y cuesta, ¿eh? No es, o sea, el primer mes no es difícil que la gente aporte. Nosotros ya, por ejemplo, Aitor y yo nos conocemos y solo con mirarnos sabemos cómo se hace un tema, pero... El resto, el primer mes, no, ha sido paulatino. Por ejemplo, muchas letras han surgido del trayecto que hay desde el local del ensayo hasta la casa de Rosa, que vamos los dos en el coche. Muchas letras han surgido de intercambio de opiniones.
Ideas que trae, yo qué sé, Chippy. Ahora le cambio esto, esto no me cabe aquí, se lo voy a poner allá.
Sí. Y también utilizamos mucho las últimas tecnologías. El WhatsApp es fundamental. Oye, ¿qué te parece este parrafito que te pega bien?
¿Componéis todos a nivel de letras, a nivel de música? O bueno, la vocalista muchas veces, por ser el cantante, a veces son un poco diquismiquis y dicen, no, es que tengo que sentir lo que canto y tiene que ser una letra mía, no sé si es el caso, ¿no?
Pero no.
Aportáis entre todos, ¿no?
Aportamos entre todos, sí. El que, o sea, no ponemos cortapisas. El que aporte, mucho mejor para la banda, ¿no? O sea, es mejor que aporten 5 que no que aporten 2.
Y habéis dado también importancia, como decimos, a las letras, ¿eh?
Sí.
O sea, fíjate que los 80 está plagado de clichés, ¿no? Muchas veces, ¿no? Yo creo que yo a veces pienso, escuchando canciones, ¿no?, de algunos grupos de entonces, y ojo, me parecía que era más fácil realmente componer, por lo menos a nivel de letras, porque parece que todo valía, ¿no? Y en este caso, en la actualidad, sí que se pide más a los grupos. Yo no sé si vosotros hubierais llegado, hablando siempre de fiesta, ¿no?, Destrozada por mí, bueno, iba un poco por ahí, pero el resto no, ¿no?, que también está bien, ¿eh?, en algún momento dado.
Sí, el resto yo creo que vienen de experiencias que hemos vivido, como ya tenemos una trayectoria larga de experiencias, pues nos surgen. Y luego las vamos madurando, pues en el coche, en el local, lo comentamos, y entre todos un poco aportamos.
También en este caso, Malditos en el Poder, que hemos escuchado, igual afecta un poco, si se ha compuesto, ¿no?, en esta nueva época, ha afectado un poco todo lo que hemos vivido, ¿no?, en los últimos años, crisis y todo lo demás.
Sí, de hecho hemos sido sufridores en primera persona de la crisis.
Sí, a todos ha pegado de una u otra manera, ¿no?
Sí, a nosotros nos pegó bastante fuerte, ¿eh? Te digo que ahora mismo el batería nuestro está en Laredo porque le expropiaron de su casa en Las Arenas.
Una forma legal de robarte la casa, ¿no? O sea, inventaron los bancos.
Sí, sí, volvió, le cambiaron la cerradura y ya no tenía casa.
En fin, ¿y cómo lo hacéis ahora también para...? Porque claro, cuando uno va creciendo y va teniendo más responsabilidades, y si encima vives a distancia, es un poco más complicado que cuando tenías 16 años.
No, pero si pones ilusión, se hace igual, ¿eh? Lo que pasa es que igual no podemos ensayar todos los días, pero aunque sea una vez cada 15 días, una vez a la semana, procuramos juntarnos. Hacemos un sacrificio y nos juntamos.
Bueno, Aredo tampoco está tan lejos, ¿no?
No, el otro guitarra está en Medina de Pomar, también en Burgos.
Bueno, al final toca.
También se fue expropiado para allí.
Pero seguís siendo una banda vizcaína, ¿verdad?
Sí. Somos banda vizcaína y tenemos nuestro núcleo prácticamente en Erandio. Es donde Rosa es de Erandio, yo soy de Erandio y... Somos el de la margen izquierda de la derecha.
Y bueno, los temas, como decimos, Santuario es el que rescatáis de los 80, ¿verdad?
Sí, quisimos hacer un poco homenaje también a esa época y lo hemos rescatado de esa primera demo que se hizo en el 85.
¿Lo habéis retocado mucho? ¿Lo habéis cambiado mucho?
No, que nos ha surgido, sin más. No, lo hemos dejado tal cual. Hemos dejado la letra original que tenía en aquella época y nada, lo hemos dejado tal cual.
¿El resto son todo nuevas canciones?
Son todo, ¿no?
Hermanos de Sangre.
Hermanos de Sangre, quizás sea de los años 90 o así. Sí. y las otras a partir del 2005, 2013, por ahí. Hemos cogido, hemos procurado reunir todos los temas que nunca han salido en ningún sitio. No están en iVoox, ni están en maquetas, ni están en... Sí. Hemos cogido los 7 temas que no estaban por ningún sitio y nos hemos juntado.
La única pega que se puede poner tal vez sea que son solo 7 temas, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado,
sí.
Se han quedado fuera.
Canciones. Se han quedado fuera temas por ese motivo, porque ya estaban grabados con otro cantante, no queríamos repetir otra vez temas que ya están en iVoox o están en la maqueta o están en otras cosas, no queríamos.
¿Y ideas que hayan quedado colgadas para un futuro? ¿O habéis llegado a sacar este disco y habéis dicho, ah, venga, objetivo conseguido, ya, ya está?
No, de hecho, 2 de los temas se compusieron expresamente para este, o sea, un mes antes de ir al estudio compusimos 2 temas, que son el de La Sombra y el Nunca Más.
Uh-huh. Yo cuando os vi en directo también te comenté una cosa, te dije, es que el momento actual que tiene la banda merece ser reflejado en algún...
La idea era fotografiar el momento que tenemos y sacarlo, porque igual esperábamos un año más y ya no estaba ese momento, queríamos sacarlo ya, o sea, queríamos fotografiar ese momento, que se note el buen rollo que hay ahora mismo.
Y los buenos músicos, ¿no? que tienes en la banda. Hemos hablado de Rosa, que está aquí, ¿no? Pues cómo entra un poco en el grupo, ¿no? Y hablamos también de los otros 2 componentes nuevos. ¿Cómo dais con ella, ¿no? Porque nos ha dicho un poco lo que ha hecho, ¿no?
Una especie de conjunción planetaria. Justo sí. se nos manchó el vocalista que teníamos antes y ella justo acabó con su grupo. Entonces fue una conjunción.
¿Os conocíais
sí,
ya, no?
No, yo le conocí a Chippy.
Sí.
Y casualidad le vi en Facebook, que tampoco andaba mucho, y buscaba un vocalista y tal. Y después, poco nada, después nos vimos en una fiesta en Astrabudúa, uh-huh. En un concierto.
Sí, le tenía la caña y...
Y digo, pues y nada, sin más. Le entrego, oye, ¿qué? ¿Os importa que sea una tía y tal?
Sí, porque es la primera que tenéis una vocalista femenina.
Sí, pero sí. Estuvimos probando antes de ella otra vocalista femenina, porque es que queríamos dar un cambio, un giro ya. Sí, a Marian.
¿Lo buscabais o os hubiera dado igual? ¿O era algo que buscabais incluso?
No, que teníamos una ilusión, como cuando quieres niño o niña y dices, va, a ver si me sale niña. Y bueno, surgió.
Vamos, que podría haber sido niño, pero si era niña,
sí,
mejor,
sí,
¿no?
Sí, y entonces, nada, a los 10 segundos de probar ya sabíamos que era ella la idónea.
O sea, hasta Muro tiene cantante femenina ahora.
Sí, en aquella época nos hemos dado buenas fiestas con los Muro también nosotros. Sí. Tengo buenos recuerdos de los Muro.
Bueno, pues ellos son, nos ha dicho Richard, ¿no? Nosotros éramos de aquella época, hacíamos heavy metal en aquella época, tú no, sin embargo...
Yo 10 años tenía,
por eso te
yo
digo,
no sé ni lo que hacía.
Pero has encajado perfectamente como una vocalista que a mí me encajas perfectamente en un grupo de los 80. O sea,
es muy dura, es muy dura. Tiene una voz muy dura cantando.
Sí. Y además no se tira de falsete, es una voz muy natural.
No,
es una
no.
voz que tiene un timbre reconocible, que es algo que también hoy en día los vocalistas enseguida empiezan a tirar de agudos. Uh-huh. Y al final dices, vale, muy bien, pero ya todos me parecen iguales, ¿no? Y sin embargo, aquí hay algo diferente, ¿no? Por eso digo que sorprende lo bien que has encajado, teniendo en cuenta que eres más joven, ¿no? Que el resto de la banda.
Sí, yo de hecho cuando me pasaron el disco... para escuchar lo que hacían y tal, pues digo, mira, la música de puta madre, me mola mogollón, pero yo la voz es que ni puedo ni quiero hacer esto, ¿no? Uh-huh. Entonces era como, bueno, pues sin más, hago lo que, uh-huh. lo
sí,
que
le dimos
yo
total,
hago lo que me sale.
Uh-huh. Tenía total libertad para hacer lo que quisiera.
Sí. Uh-huh. Y yo tenía un poco de miedo, ¿no? Después, en una banda con un montón de seguidores, que me he quedado alucinada después de tantos años, tanta gente, ¿no?, que les sigue y eso, que está ahí, que es súper fiel. Si iba a caer como una intrusa, ¿no?, en plan, la chica, o no, y bueno, estoy encantada. Encantada porque, bueno, pues, la gente... súper cariñosa, un apoyo increíble.
Lo único por las comparaciones que igual se hacen más típicas, pero una chica encaja perfectamente en una banda de metal. Digo más típicas.
Sí, yo no tengo duda, pero...
Ahora por fortuna hay más chicas ya en los grupos de rock y de heavy metal, pero es que antes había tan pocos que siempre estaba la referencia Warlock, Condoro, ¿no? O si no, Santa, ¿no? Y como vosotros cantáis en castellano, a mí mismo se me viene a la cabeza Santa casi sin querer, ¿no? Pero no porque sea vuestra una influencia principal para vosotros.
No, intentamos no copiar a nadie. Nosotros hacemos lo que nos sale. O sea, no intentamos copiar ni a Pepito ni a Fulanito. O sea...
De hecho, a mí cuando me dijeron, tía, pues tienes un toque a Santa. ¿Y quién es esa?
yo sí la conozco, pero...
¿Quién es esa?
Es
luego sí,
¿no?
Luego estaba escuchando, digo, bueno, tendré que...
De todas formas, a Rosa pero le pudo mucho la responsabilidad, porque ya en cuanto entró en la banda... Claro, se daba un paseito por Erandio y todo el mundo le decía, tú eres la cantante de Sabotaje, y la tía ya se agobiaba.
¿Cómo se lleva la fama? Bueno, pues ya digo que encajó perfectamente. Y Chippy y Susini. Chippy está en el bajo y Susini entra en la segunda guitarra.
Sí.
Y también han encajado muy bien. Porque
sí, directo, ya te digo que nos conocíamos. Cuando teníamos 20 añitos ya nos conocíamos. De hecho, estuvimos ensayando un par de semanas juntos. O sea, había química, pero bueno. Uh-huh. Sin más, no, o sea, en el año 88, cuando se disolvió Sabotaje, estuvimos ensayando un par de semanitas y nos conocíamos. Lo que pasa es que cada uno tenía su historia. Igual Susini era más punk rock, Chippy estaba más en la onda de Carlos Creator, como bajista de Carlos Creator. Entonces no,
o sea,
se pudo
consolidar. ¿Un poco más friki?
Bueno, estaba, pues a lo que le decía Carlos.
Para ser el bajista de Carlos Creator.
Sí, sí, estaba en otra onda entonces, pero bueno, ahora nos hemos juntado, después hemos madurado y hemos visto que encajamos a la perfección, como vamos.
En esta ocasión habéis grabado en Tala Studios, no sé si... En
sí, también es un poco por el tema ese de la nostalgia. O sea, queríamos hacer una especie de disco nostálgico. Tala era una persona que cuando nosotros ensayábamos en ese local que te he dicho de obra con los Yonkis, era una persona de la zona que ya con 8 o 10 añitos nos escuchaba. Uh-huh. Entonces dijimos, ¿quién mejor que sacar nuestro jugo que una persona que ya con 8 o 10 años nos oía nuestra búa como tocábamos y... Y entonces por eso fue, o sea, teníamos ya decidido que si grabábamos iba a ser con él.
Aunque mantenga un sonido igual un poco más sucio que el que le hubiera dado hoy en día a Carlos Creator, porque ese sonido un poco más sucio, vamos a decir, no tan refinado,
sí,
también es marca de...
Lo hicimos a propósito, ¿no? O sea, ya te comentaba, le dijimos, queremos que suene como un cassette que metes en el 124, o sea, queremos que suene así. Entonces el técnico que tiene, el que es Ian, que es así muy, muy anglófono, mm-hmm. Supo sacarlo. Dijo, mira, este es el sonido que queremos.
Es un crack el tío, técnico de la Dasca también.
Sí,
o sea,
sí. Sí, sí. Además se complementan muy bien entre Ángel e Ian.
Bueno, y hablas de que no queréis tener influencia o no queréis reflejar influencia exactamente de nadie, ¿no? Pero el nombre de Sabotaje lleva implícita una influencia de Black Sabbath, británicos y Santuario, parece que va más bien por Maiden, ¿no?
Pues podría ser, sí. Podría
ser, o no sé, porque yo sí veo que quitando la referencia del heavy metal estatal, vamos a decir, en castellano,
sí,
por el tema de que cantáis en castellano. Si obviamos ese tema, a mí me recordáis más a la New Wave of British Heavy Metal que, por ejemplo, yo que sé, al metal alemán o a lo que se hacía en Estados Unidos. Uh-huh. Y yo creo que es la principal fuente, que vosotros la New Wave of British Heavy Metal fue lo que os tiró.
Pues puede ser.
Y os sigue tirando.
Puede ser, sí.
¿Voy bien encaminado o no?
Sí, puede ser, puede ser.
Yo creo que se refleja bastante, ¿no? Y bueno, este es un disco que yo creo que es el disco que a los fans del heavy metal de los 80 le falta su discografía. No se enteraron que salió este disco en el 80 y tantos. ¿Es un halago eso? O porque también va a haber alguno, de momento me comentabais fuera de micro, que la gente lo está valorando positivamente, porque también tiene su punto de encanto, evidentemente, que una banda mantenga el espíritu, la fidelidad.
Sí,
¿no?
Hay gente a la que le pone pero escuchar
ya,
esto.
Ya veréis cómo va a haber alguno que os va a dar palo porque va a decir, buf, esto está ya...
No nos importa, no, tampoco...
Es cuestión de que no lo escuche y ya está.
No nos importa.
Eso es,
a que no nosotros,
claro, claro. ¿Que no te gusta un plato? Pues elige otro.
Estamos contentos porque hemos sacado una edición limitada de 200 copias solamente. Uh-huh. Y en las primeras 8 horas ya habían volado 100 copias. Uh-huh. Y de hecho ahora hemos dejado exclusivamente 12 copias para el concierto que vamos a dar este sábado en Luchana. Y el que se haya quedado sin él por estar de vacaciones para que las pueda adquirir ahí. Uh-huh. Pero la idea es eso, hacer una edición limitada. El que haya querido tenerlo pues, como coleccionista o como tenerlo porque le ha apetecido, pues ya lo tiene. Y luego el que ya no pueda adquirirlo, pues lo hemos colgado en todas las plataformas digitales, en Spotify, en unas 30 o 40 plataformas digitales.
¿Os animarías a sacar otra tirada así?
Yo creo que no, lo queremos hacer en plan muy sentimental. O sea, lo hemos hecho como capricho nuestro y el que ya quiera escucharlo, pues que lo baje de plataformas.
Vamos, que tengo una joya de coleccionista aquí.
Sí.
Entonces, vamos, hay que guardarlo como oro en paño. ¿Tocáis? Sí. Habéis dicho que tocáis en Luchana. Luchana Erandio, ¿verdad?
Luchana Erandio, sí.
Decidnos dónde es y la fecha exacta para que la gente...
La fecha va a ser el día 15, este sábado 15 de septiembre, y tocamos con otras dos bandas, que son...
Barullo
y Standa, me parece que son. Y vamos, va a ser una rememoración de lo que decíamos antes, porque antes, en los años 80, siempre tocábamos con bandas punk, en plan servicio, uh-huh, y cosas de estas. Y ahora vamos a hacer lo mismo, o sea, desde el año 87 no tocamos en Luchana Erandio y este año pues lo vamos a tocar y en las mismas condiciones.
Uh-huh. Bueno, pues sabéis que en cuanto a ediciones físicas también ha vuelto mucho el vinilo, incluso el casete.
Sí.
Claro, es una pasta, si te pones a hacerlo, sí. Igual no lo habéis ni valorado.
No.
Pero
no.
Sí que es importante, y es algo que se ha perdido también en las nuevas formaciones, el seguir teniendo un formato físico, ¿no? Pienso pues sí, yo, es que yo tengo un montón de MP3 por ahí, que la verdad es que es como si no tuviera nada.
Sí, sí, a nosotros también nos hicimos un poco de empeño en poner en un librito con 16 páginas, por eso, porque nos gusta catar. Cuando tienes un CD, a mí me gusta abrirlo y ir leyendo y ver cosas.
Uh-huh. Bueno, de cara al futuro, ¿qué es lo que podemos esperar de Sabotaje? Que sigáis haciendo muchos amigos solamente.
Sí, amigos y disfrutando mucho. Y vamos a intentar tocar donde nos llamen y seguir haciendo amigos.
¿Y que haya un segundo disco?
Pues no lo descartamos, pero ya ese no haremos 200. Eso, si hay un segundo disco, sacaremos ya una edición más amplia.
Y estaría bien que se consolidara una formación, ¿no? Aunque también, no sé, viendo cómo tenéis un poco el rollo entre los antiguos miembros, yo entiendo que no descartáis que de vez en cuando igual hay alguna oportunidad.
No,
de que...
porque, pues eso, ya te digo, somos un vivero. Pues de vez en cuando sale uno, pero entra otro, que es otro colega, y damos una oportunidad que se monte otra banda por ahí con... Nosotros los educamos, les hacemos heavies y luego ellos ya cogen su camino.
Bueno, pues yo desde aquí simplemente decir que para mí es de verdad un auténtico honor haberos tenido aquí. Que con grupos como vosotros casi uno siente hasta ese nerviosismo en serio, porque claro, a ver, es que en una entrevista a Kai Hansen, a May Pornoy, a Leo León y de Gotthard, yo que sé, por ejemplo, a Lacuna Coil, pero casi que te viene una banda aquí de tu zona, que sabes el tiempo que llevan, sabes el trabajo que todo esto conlleva. Lo que supone haber estado en aquella época haciendo lo que hacéis vosotros, heavy metal, ¿no? Y casi que siente uno más cosquillo casi que con esos grupos, os lo digo de verdad. Y sobre todo porque no uno puede conocer más a esas bandas que lo que se cocía en aquel entonces, ¿no? Aunque uno intenta mirar para atrás, porque es algo, ya digo, que está volviendo un poco ese resurgir y la gente se interesa por aquellas bandas. Estoy conociendo más grupos ahora de aquella época de los que conocí hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Y en aquel momento ni te cuento que no, sí. Que bastante sí comenzaba a andar, ¿no? Y entonces uno siente ese hormigueo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una noticia de las grandes de este año, ¿no? Que Sabotaje haya tenido por fin un LP, algo que es merecido y que además lo plasmáis en un buenísimo momento de la formación, porque creo que tenéis pues buenos miembros, hay buena gente en la banda, ¿eh? Así que queda un fantástico disco de heavy metal que espero reporte muchísimas alegrías y sobre todo ilusión para seguir avanzando en el
eso
tiempo.
Seguro.
Que ya os dije alguna vez además que esto ya es el éxito en sí mismo, el seguir. Yo hace mucho tiempo que también con este programa de radio considero que si sigo es ya un éxito en sí mismo porque es muy complicado.
Nosotros la gozamos, ¿eh? Cada concierto que damos la gozamos, lo pasamos como anhelos.
Bueno, pues si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis hacer para terminar. Sí, si hay más conciertos en el horizonte que queréis recordar o yo qué sé.
Sí, pero vamos poco a poco. De momento vamos a ir del sábado y luego ya iremos avanzando cosillas.
Bueno, pues nada más entonces.
Nada más.
Bueno, pues espero teneros aquí próximamente de nuevo, ¿vale? ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué tema os gustaría escuchar? O que escuche nuestra audiencia.
Pues Nunca Más, por ejemplo.
Nunca Más, claro.
Se compuso expresamente para este CD.
¿Se compuso por ello más rápido?
Hay dos temas que se compusieron expresamente para este CD, que son La Sombra y Nunca Más. Porque queríamos que sería algo muy fresco, muy fresco. O sea, no queríamos una cosa de hace 6 meses, queríamos una cosa fresca.
Pues casualmente Nunca Más me gusta mucho la elaboración que tiene Guitarrera al principio, con esas melodías que un poco te introducen en la obra, es decir, no está puesto en primer lugar. Yo
y
creo,
luego Rosa, a mí también me encanta como lo canta.
Por eso digo que aunque se compusieran expresamente para este disco, se tuvo la suficiente calma como para que quedara redondita.
Sí,
las dos composiciones. Además, el otro día pinchamos también La Sombra en el programa, pues hoy nos despedimos de Sabotaje con este Nunca Más que abre Santuario, su nuevo trabajo discográfico. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima, ¿vale?
Nos vemos el sábado. Hasta luego.
Que practica heavy metal de lo más tradicional. Desde Barcelona, Kill the Christ, aunque estos no llevan tanto tiempo funcionando como Sabotaje. Estos se formaron en el 2013. Presentaron en 2014 su debut, Noche de Fuego. Y ahora están presentando el homónimo Kill the Christ, que es su segundo lanzamiento. Ritual, el tema que hemos escuchado de Kill the Christ, como digo, homónimo trabajo de estos catalanes. Y ahora algo un tanto más rockero. Los tremendos nos llegan con este Desconexión. Les escuchamos.
Háblame de sexo y rock and roll. Rehabilitación, desintoxicación. Mañana volverá a salir el sol y mezclaremos drogas con alcohol. We'll be right back. desmotivación, autodestrucción. Todavía puede ser mucho peor. Determinación, revolución. Cuéntame algo nuevo, por favor. O calla para siempre tu dolor. Todo el mundo a predicar. El desierto no está mal. Nadie escucha a nadie. Todo el mundo tiene la verdad. Yo prefiero no pensar. Me voy a desconectar. No sé cuánto tiempo tengo y no lo voy a malgastar.
Años de trayectoria, más de 20 años. Se formaron en 1996 en Madrid. Practican este rock and roll de tan sencillo, pero tan adictivo. Desconexión, el tema homónimo de esta nueva obra de Los Tremendos, que en estas más de dos décadas de andadura nos han dejado tres trabajos discográficos. Alguno más, hasta 18, nos ha dejado Taco y también llevan algún año más funcionando. Ya son 34 años, se formaron en 1984 los Maños, que estarán presentando Hilo de Cobre, su nuevo trabajo discográfico, este próximo sábado 15 de septiembre en la Sala Askena de Bilbao, con un precio, por cierto, es que lo digo porque me parece que ver a una leyenda como Taco, con la cantidad de trabajos que tiene, la calidad y el buen momento de forma en el que se encuentran, decir que la entrada está a 10 euros anticipada y 12 en taquilla, me parece pues que realmente es como para no perderse la cita. Escuchamos uno de los temas precisamente de Hilo de Cobre, este nuevo disco, en concreto Sopa de Perro, el cual abre esta última obra de Los Maños, una auténtica leyenda, Taco.
Cientos de amigos, sueños y vicios. Toda la suerte en cada resquicio. Donde se nos fue sin saber cómo ha sido. Palabras oscuras, siempre soñamos. Tierra de versos. pasos donde mirarnos. Cuántas patadas, viajes eternos, sin condiciones, solo los remos. Mil espejismos, puro desierto, nunca domado, siempre despierto. Palabras oscuras, siempre soñando. Sopa de perro, comida con tenedor, para que dure siempre este rock and roll. Sueños al punto del buen humor, para calentar las tripas de esta canción. Encuentros y abrazos, culos cuadrados, la muchedumbre en los vestuarios, grandes jugadas, tiros a palos, con las orejas siempre ganamos. Palabras oscuras, siempre soñando. Sopa de perro, comida con tenedor, para que dure siempre este rock and roll. Carne de sueños al punto del buen humor, para calentar las tripas de esta canción. Siempre este rock and roll, carne de sueños al punto del buen humor, para calentar las tripas de esta canción.
Taco estarán este sábado en la sala Esquena de Bilbao, sábado día 15 de septiembre. Una banda que sigue rezumando un aire personal, original a pesar del paso del tiempo, y tal vez debieron sembrar más escuela, como han hecho otros grupos. Grupos, pues yo que sé, que se me vienen a la cabeza dentro del rock urbano, vamos a llamarlo así, pues como Marea, que han pegado muchísimo en los últimos años, y evidentemente gente como Leño, Los Suaves, más tradicionales. De hecho, toda esa huella la tienen los que van a sonar a continuación, De Facto, que lo plasman en su nuevo trabajo, Fugaz. Nos llegan desde tierras catalanas y así suena este último trabajo discográfico que nos presentan, De Facto, Fugaz.
Quisiera tocarme la piel, inundirme en la huella del tiempo. Solo por una vez querría alzarme en el caer y esperar que alguien me echara de menos. Solo por esta vez voy a dejarlo correr. Silencio que se eriza la piel, es donde vivo, es donde muero y despierto, por cada luna que me dio nacer, he decidido robar un recuerdo. We'll
Fugat es el debut de esta banda catalana formada en el año 2016 en Barcelona, concretamente, y con esa huella del rock urbano muy presente, aunque también con una proyección que tal vez para futuros discos haga que se plasme una mayor personalidad. Esperemos poder verlo, contarlo y transmitiroslo a vosotros. Los que ya hacen un gran esfuerzo por resultar originales son Naipes, que nos presentan cuatro, nuevo trabajo discográfico de esta banda que nos llega bajo el sello Lengua Armada, y como suele ser habitual en el sello de Nano Ruiz, siempre se apuesta por bandas que te podrán gustar más o menos, pero tienen un condimento, vamos a decir, especial, se salen un tanto de lo tópico, y eso que no son canciones excesivamente rebuscadas las de Naipes, tienen incluso cierta tesitura pop, estribillos que se te quedan muy fácil, melodías y luego, eso sí, una contundencia metalera. Sin embargo, le han sabido dar un toque bastante particular, así que sin más, presentamos cuatro, esto es lo nuevo de Naipes.
Nunca ha sido de mi interés. No veré si miro atrás las huellas que dejan mis pies. Su sabor me sorprendió, yo estaba al otro lado. Me enganché al porvenir a un rumbo que nunca llega a su fin. Hoy las ventanas se hartarán de secuestrar. Arrasarán las ganas de empezar a descubrir. Hoy las ventanas se hartarán, les secuestrará la soledad. Hoy los derrocos se abrirán y la libertad volará junto al viento que escondió en mi interior la inspiración. Abriré mi corazón sin desgarrar la piel.
gustos son de cada uno, pero cuando menos sí que llama la atención la frescura con la que entra la música de Naipes. Versois es otra banda que intenta amalgamar influencias de lo más variadas, desde Barricada a Muse, pasando por Sober o Ballet for My Valentine. Son algunas de las influencias que nos reflejan en su nota de prensa. Presentan segundo disco. Debutaban en 2015 con El Dilema del Erizo, y en el presente lo último que tienen entre manos es este Redención. Ellos son Versois, nos llegan desde Madrid.
Ordena sus estantes, la memoria estira palabras que emborronan mi papel. Se consume entre las horas que pasa junto a mí y descuelga sus mareas sin saber qué decir. Desespera cuando algo se le olvida. ¿Qué importa si ahora ya no somos dos? Que el amanecer vaya cerrando las persianas y engrana sus días por si dejan de doler. Con tanta ansiedad me dice que no sabe lo que hacer. ¿Para qué clavarse las espinas en la piel? ¿Para qué vivir en la penumbra del dolor? Removí el agua que también se nos secó, el agua que no llena. ¿Para qué se me desnuda en otra habitación? Vuelve con su llanto mi canción. Recogí la miel que entre mis labios se dejó.
Hola, ¿qué hay? Os hablo a todos los de la gran ciudad. A todos aquellos que amáis la acción. Para todos vosotros, un mensaje del ejército Reeves. Está dedicado a los Warriors, esos muchachitos tan listos de Coney Island. ¿Habéis oído bien, los Warriors? Esta canción está dedicada a ellos.
Supongo que habréis conocido todos esa melodía, esa canción, Girls Just Want to Be Have Fun, de Cyndi Lauper. Yo no sé si de los 80 o de los 90, exactamente este tema, de qué época es. Pero el caso es que Malos Tragos, en su último trabajo, Back to the Past, se han dedicado a realizar algunas versiones de clásicos del pop de aquella época. O de, bueno, esas canciones que todo el mundo tiene en mente, y ellos las han llevado a su terreno un tanto más punk rockero. Malos Tragos, Back to the Past, es el trabajo que hemos escuchado. Y ahora vamos a ir con The Surfing Limones, banda que se cataloga dentro del sonido surfero, aunque bueno, hay mucho más dentro de su música. Hay unas claras reminiscencias pues a México, por ejemplo, en algunos sonidos, y podemos decir que hacen prácticamente lo que les viene en gana, de influencias que van desde The Beach Boys a Ramones, por ejemplo, pasando por algún tinte un tanto más accesible, pues a Green Day, o incluso con un toque de Foo Fighters también en algún caso. La verdad que hacen, dentro de toda esa amalgama, por lo que les viene en gana. Y así lo presentan en Apolo 1, de Surfing Limones. Este es el último trabajo que hemos recibido de la banda de Palma de Mallorca.
Sure.
sonando algunos últimos trabajos de bandas que aún no habían sonado por aquí, a pesar de que gente, como es el caso de Surfing Limones y algunos otros, ya hace algunos meses que editaban estos discos, pero no nos da tiempo a llegar a todo cuando está totalmente caliente. Aún así, como digo, novedades, lo que estás escuchando ahora mismo en La Mirada Negra, dentro de estos terrenos de un rock ecléctico abierto a muchas cosas. Luego ya, como digo, para gusto los colores. Espero que algo de lo que te estamos haciendo llegar a los oídos, pues bueno, resulte de tu interés y cuando menos que seamos una agradable compañía, que tú, créeme, siempre lo eres para nosotros. Así que espero que estés disfrutando del programa. Vamos a ir ahora con Derry, una banda encuadrada dentro del bueno grunge, podríamos decir, una tesitura muy noventera. Es la banda liderada por Amanda Tijeras, y banda nacida de las cenizas de Metadona y de 27, y da como resultado este nuevo grupo llamado Derry, que presenta Theranoir, su primer EP, iba a decir maqueta, pero no, su primer EP, es un EP con 5 canciones, donde encontramos temas como el que vas a empezar a escuchar, Kevlar, que cierra esta tanda de temas. Derry, como digo, Amanda Tijeras, comandando este grupo.
¿Cuánto cuesta levantarse otra vez? La belleza de las cosas que romper. Hubo un tiempo reservado para estar aquí e imaginarlo junto a ti.
Influencias noventeras, como digo, pero también tiene su toque de personalidad. Derry, Amanda Tijeras, comandando esta formación. Y otro nuevo grupo, en este caso nos venimos a Vizcaya, es Taylor Box. A Shifting Moon es el primer EP que nos hacen llegar, una banda donde encontramos a Javier Fernández, quien fuera bajista de Quagwar, y también de The Ravelin, y a Sandra Jiménez, quien fuera vocalista de Ty Lee's. Ambos se unen en un proyecto abierto prácticamente a todo, desde el jazz al folk, por supuesto hay rock. Hacen prácticamente lo que les viene en gana. Cantan, bueno, tienen 5 temas y hay 2 en inglés, 2 en castellano y 1 en euskera. O sea, también en ese sentido le dan un poquito a todo. Y lo importante, ¿cómo suenan? Pues suenan de esta manera tan maravillosa. Over, el tema que escuchamos. Y recuerda, Taylor Box, la nueva banda vizcaína que te presentamos con su nuevo y primer EP, A Shifting Moon. Thank you.
from me. Come, help me not to talk. Save my world, save my world, Lenzo. Everything I have given you, save my world.
Maravilloso lo que nos ofrece Taylor Box, como veis, un proyecto que nace un tanto en acústico, supongo que es la vocación ya de consolidar de esta manera el proyecto entre Sandra Jiménez y Javier Fernández, pero bueno, veremos qué nos depara el futuro. De momento, estos temas ya os digo que son maravillosos, con ese juego a dos voces, porque también Javier pues hace lo suyo, sobre todo en los temas en castellano. Y muy buena pinta la que nos ofrece Taylor Box. Hemos relajado con ellos bastante la escucha. Vamos a endurecerla recordando cómo sonaba la sala de Dasca el pasado sábado. Bandas con varias características comunes, aunque en estilos diferentes. pero sí que dos grupos muy cañeros los que vimos en la Alaska el pasado sábado. Dos grupos que alternan en melodía y agresividad. Y dos bandas que tienen connotaciones muy originales para nuestro actual panorama del metal. Graveshot y Feroz. Los madrileños Graveshot son los que han sonado ahora mismo. Con su último trabajo, All About Chuen, que fue muy protagonista la pasada temporada aquí en la Mirada Negra. Y que sigue siendo un trabajo muy recomendable. También lo es de Sting, el debut de la banda, con el cual también se pasearon por nuestros escenarios. Les vimos en el Tubo de Baracaldo, donde ya nos demostraron que tienen un directo arrasador y un estilazo tremendo para conseguir hacerse un hueco dentro de una escena que necesita propuestas como estas, que son capaces de amalgamar de una manera fantástica, pues como habéis podido apreciar, desde el stoner con ese grosor de guitarras hasta el metal extremo. Todo eso entra dentro del sonido de Graveshot, y si además lo rematan en conciertos verdaderamente espectaculares, donde son capaces de llevar esa imagen bastante macarra, desde ya que ves ese pie de micro hecho con el barril de la cerveza y con latas de cerveza, una imagen que ya demuestra esa actitud que va a llevar la banda encima del escenario, aunque siempre con un contenido de letras bastante crítico, misántropo en muchas ocasiones, y en definitiva aplastando a cualquiera que se ponga por delante en uno de sus conciertos. Graveshot brindó una fantástica actuación en la Alaska de Baracaldo. Además, son un grupo generoso con su público. Hay chupito para todo el que se acerque al escenario. Lo hubo en esta ocasión en la Alaska de Baracaldo, al menos. Y Feroz fueron los que actuaron en segundo lugar con ese Lost Fate, que hace ya un tiempo que lo editaron. Ya parece que quieren dejarlo un tanto atrás, o por lo menos añadir nuevo material a su cosecha, y viene un nuevo trabajo en camino. De hecho, esta noche anunciaban que se iban a recoger imágenes para un posible futuro videoclip y para ir preparando un EP adelanto de lo que será su segundo disco, del cual ya nos presentaron un tema, un anticipo muy jugoso, con el que además nos adelantaron la temática un tanto conceptual que va a llevar el disco. Se basará en los 10 mandamientos, y en esta ocasión nos brindaron no mencionarás, bueno, en inglés, no mencionarás mi nombre en vano. Evidentemente no es para hacer apología de la Biblia ni del cristianismo, para lo que van a dedicarse a esa temática los vizcaínos Feroz. Luego el resto fueron temas de ese Lost Fate, que sigue siendo un grandísimo disco y lo será por la eternidad. Un gran trabajo de Trash, Death, pero con mucho más. Enorme la banda vizcaína, que además funciona como una maquinaria perfecta. También lo hizo Graveshot. Dos grandes conciertos que también, por mencionar alguna cosa que tuvieron más en común, también el hecho de que al final ambas bandas acabaran con algunos de sus miembros entre el público en los temas finales. Una imagen que se te queda un tanto en mente para reforzar el buen sabor de boca de ambas atronadoras propuestas. Pronto, crónica en nuestra página web, lamiradanegra.es, con alguna foto. No creo que haya fotos demasiado buenas en esta ocasión, aunque a ver qué es lo que pudimos hacer en la Edasca. Próximamente, como digo, crónica en lamiradanegra.es. Y no quiero que suene solo Graveshot, a pesar de que pronto vamos a tener la oportunidad de pinchar ya algo nuevo de Feroz. Nos vamos a quedar con uno de los temas, claro que sí, de ese Lost Faith, que sigue siendo su único largo editado hasta la fecha. Looking Back, con el cual cerraban su actuación los vizcaínos Feroz.
Your knowledge will be hard.
tan feroz, cabe mencionar también el acoplamiento tan bueno de su nuevo guitarrista Jorich en la formación. Era la primera vez que yo personalmente le veía con este nuevo miembro en la banda. Aporta, aparte de con la guitarra, también en segundas voces, un trabajo verdaderamente muy importante para una banda que sigue atesorando la veteranía, experiencia de sus componentes en otras formaciones y la buena química, la buena conexión que han conseguido para crear este estilo y dar rienda suelta a estas canciones. Así que esperamos más en el futuro próximo, por lo menos parece que ya hay algo en camino para ese próximo futuro de Feroz. Estamos llegando al final del programa, nos vamos a despedir, que además salimos de aquí de los estudios, nos vamos a ver a Grand Design de Agastéiz. Pero antes una cosita más, una última pincelada. Una banda que se confirma actuará el 24 de enero en Razzmatazz, Barcelona, y el 25 de enero en Santana 27, Bilbao. Hablamos de Architects, que vendrán presentando su nuevo trabajo discográfico Holy Hell, junto a otras dos bandas como son Vertut y Polaris. Confirmado, por lo tanto, Architects, 24 de enero, Barcelona, Sala Razzmatazz, 25 de enero, Bilbao, Sala Santana 27. Y ya que lo tenemos por aquí, pues pinchamos precisamente nosotros un adelanto de lo que será Holy Hell, trabajo que se editará por parte de Architects el próximo mes de noviembre. Con su música y con la confirmación de esas fechas que les traerán por nuestros escenarios, nos despedimos. Architects, para cerrar definitivamente la mirada negra en el día de hoy. Gracias por la escucha, te esperamos en la próxima. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur. For the fall out.